Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. Buenas tardes, comenzamos El Espejo en COPE Valencia, hoy viernes 19 de septiembre. En medio del dolor, la Iglesia sigue siendo refugio. Hoy más que nunca necesita la oración y la ayuda en Tierra Santa para llevar esperanza en medio de la masacre. Entre la población hay muchos cristianos de Gaza.
La respuesta que está dando la Iglesia Católica in situ, en la única parroquia de la Sagrada Familia, hay en Gaza, pues es desde que comenzó el conflicto, incluso antes, pues es la acogida. El recinto de la parroquia católica está abierto a más de 500 personas que están viviendo allí desde hace ya mucho tiempo, atendidas pues como mejor se las puede atender. Realmente las necesidades son muchas. Desde la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues venimos ayudando a la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza desde hacía mucho tiempo, y en este momento pues también más, claro, con todos los medios que precisan de emergencia y de subsistencia.
Así nos lo explica Sergio Rivas, que es responsable en Levante de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, desde donde nos animan a orar, a unirnos en oración para rezar por la paz.
Nosotros desde Ayuda a la Iglesia Necesitada insistimos la oración constante, la oración de intercesión, que el Señor ayude a toda esta gente a buscar y a encontrar la paz interior, y que por supuesto mueva a los corazones de gobernantes y de todos los que, bueno, están implicados en esta barbarie, mueva sus corazones a la paz, a buscar la paz, el diálogo y la reconstrucción de tanto daño, tanto dolor que se está causando a la población de Gaza.
Así es, y así empezamos hoy nuestro repaso a la actualidad de la Iglesia Universal, pero también de la Iglesia local, ¿no? De la Iglesia en Valencia, muy pendientes, por supuesto, de la dramática situación a nivel internacional, pero también les tenemos que contar, como decimos, más noticias de nuestra Iglesia. Muy buenas tardes, Víctor Gutiérrez.
Muy buenas, María José.
En sonido, Irma Miñán, y reciban un saludo de María José Cervera.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. La Iglesia hace un llamamiento por la paz en Gaza y por la situación dramática. El Papa León XIV ha tenido muy presente en la audiencia general del miércoles la situación que se está viviendo en Gaza. Muestra su profunda cercanía al pueblo palestino, que continúa viviendo en el miedo y dentro de esta masacre.
También ha insistido en que se dé el fin de la guerra. Renueva su llamamiento al alto al fuego, la liberación de los rehenes, al respeto integral del derecho humanitario, y asimismo ha invitado a todos a unirnos en oración para que surja lo antes posible un alba de paz y de justicia.
Y como les contábamos, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, hemos escuchado a su responsable Levante, a Sergio Rivas, ha explicado que están colaborando con la única parroquia católica que hay en Gaza, la de la Sagrada Familia, que está abierta a miles de personas que están viviendo allí desde hace ya mucho tiempo la situación, y atendidas como mejor se les puede atender. En este momento también con todos los medios que precisan de emergencia y de subsistencia, y atienden necesidades no solo del pueblo cristiano, de los cristianos, sino de todo aquel que quiera acercarse y ser atendido. Para ayudar a esta fundación en sus proyectos en Gaza y en Tierra Santa, pueden colaborar a través de distintas vías presentes en su página web ayudaalaiglesianecesitada.org.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. Y nos encontramos celebrando la jornada del tiempo de la creación todo este mes de septiembre y hasta el próximo 4 de octubre. Se trata de una jornada de oración por el cuidado de la creación, instituida por el Papa Francisco hace 10 años. Nos unimos de este modo a esta iniciativa ecuménica que pretende sensibilizar a los cristianos de todas las confesiones acerca del deber moral que tenemos todos los seres humanos de cuidar también la creación.
Sí, María José, aunque a muchos esto les puede parecer una causa muy secundaria, en el conjunto de los compromisos, de los deberes que tenemos como cristianos, según afirma nuestro arzobispo, la obligación moral de cuidar la obra de Dios va más allá de una política ambiental que a menudo únicamente pretende proteger la calidad de vida de quienes viven en países desarrollados. Ha de tender a luchar contra las causas que están en el origen de muchos de los abusos que se cometen en nuestro planeta, que provocan nuevas injusticias y desigualdades, y que ponen en peligro la dignidad de vida de muchos pueblos en las zonas más pobres de nuestro planeta.
Y precisamente la carta semanal de esta semana del arzobispo va dedicada a este tema con el título Tiempo de la Creación, y por ello también hoy queremos traer y ofrecerles el testimonio de una misionera valenciana que lleva más de 25 años en la Amazonía atendiendo a comunidades indígenas. Se encuentra en estos momentos en Valencia, donde acaba de presentarnos un nuevo proyecto para la formación de líderes católicos que puedan llegar a todas las comunidades en estas zonas tan amplias. Cada región, cada cultura tiene diferentes necesidades y la evangelización, por supuesto, tiene que responder a estas diferentes realidades. No es lo mismo evangelizar en una sociedad occidentalizada que en pleno medio, ¿no?, de la selva del Amazonas. Allí tienen que, además de la evangelización, velar por ciertos derechos como la tierra, el agua, la vida en definitiva. Y vamos a escuchar a la misionera porque nos comenta que esa incidencia del ser humano por haber tratado mal la naturaleza y haberla explotado, pensando que los recursos no tienen límite y avasallando las comunidades, tiene una enorme repercusión.
Son regiones de abandono de los gobiernos, sobre todo en educación y salud. Y os diría que nosotros acabamos de vivir aquí en España la cuestión de los incendios. Y hemos visto la repercusión. Pues eso es lo que vivimos en la Amazonia. Hay una repercusión de esa incidencia del ser humano en haber tratado mal la naturaleza, haberla explotado y avasallando a las comunidades. Entonces, en el río Marañón, las comunidades sufren todavía y el cambio climático, que allí también lo estamos sintiendo, se están provocando inundaciones muy grandes y sequías muy intensas, ¿no? Entonces, eso también trae lo que llamamos la inseguridad alimenticia. ¿Cómo es posible, en una riqueza de una Amazonia, tener comunidades que comienzan a pasar hambre? Y yo quiero hablar esto con mucha fuerza porque hoy salen las noticias que España está poniendo la alarma contra Israel. Ojalá España coloque la alarma también, ¿no? Como hemos puesto la alarma contra los incendios, pero contra la alarma a las invasiones de estos territorios de la Amazonia.
La misionera también lamenta que muchas veces tienen incomprensión del sistema, del mundo, porque se les supone que tienen que hacer una evangelización explícita, pero ella asegura que evangelizar no es solo hablar de Jesús, sino que a veces solo con la presencia es suficiente, y en la defensa de su tierra muchos ya entienden a Jesús.
Sí, la Iglesia en la Amazonia toma el frente de buscar los derechos de los pueblos y ser pionera en esto. Pensamos que la evangelización es simplemente hablar de Jesucristo, pero Jesucristo defendió primero la vida. Y si no hay vida, ¿cómo vamos a después hablar de Jesús? Jesús levantó a la gente que estaba primero enferma. Y yo os diría que en estos pueblos, cuando tú defiendes con ellos la tierra, el agua, están entendiendo a Jesucristo. Y va junto, va junto.
El proyecto que ahora ha presentado en Valencia a la Fundación Adgentes para recoger ayudas es la formación de líderes católicos que atienden el servicio religioso y que gracias a ellos pueden llegar a estas comunidades indígenas en las regiones de Iquitos y Nauta. En estos momentos ya son mayores y necesitan un reemplazo. Son líderes muy fieles al Evangelio, pero también muy conscientes de la problemática de sus comunidades.
Son líderes ya de cierta edad, entonces se necesita sustitutos y líderes también con una conciencia muy fuerte de la problemática de sus comunidades, ¿no?
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y seguimos con más temas y otra problemática o fenómeno en nuestra sociedad que también hay que denunciar, es la trata de personas. Hay víctimas que padecen explotación sexual y laboral, mujeres engañadas, cosificadas y niños y niñas explotados, forzados a esclavitud. Ante esta problemática, la Iglesia en Valencia ha convocado una marcha contra la trata de personas que tendrá lugar el 26 de septiembre. El Grupo contra la Trata de Personas de la Iglesia en Valencia ha organizado esta iniciativa en el centro de Valencia. La organización, que parte del Grupo Diocesano contra la Trata de Personas, en el que están Caritas, por ejemplo, y Villa Teresita, bajo el área de Acción Social, y también los laicos de Evangelización, señala que a lo largo de esta marcha, de esta ruta, se harán reflexiones y denuncia para que todos conozcamos el sufrimiento de las personas que padecen la trata y la explotación sexual y laboral, su camino de recuperación y el trabajo de las tantas entidades y proyectos que la Iglesia acompañan y dan respuesta a esta realidad.
Pues será, como decíamos, el viernes 26 de septiembre. El itinerario partirá desde Santa Catalina a las 7 de la tarde y discurrirá por la Iglesia de la Santísima Cruz, en Poeta Querol, y también por San Lorenzo, para terminar en la Basílica de la Virgen. Los organizadores animan a unirnos y a hacer visible esta realidad sangrante que nos interpela a reflexionar sobre si nos hemos acostumbrado a normalizarlo y a preguntarnos qué hacemos personal y comunitariamente para ser parte de la solución y que puedan recuperarse. Escuchamos a Amparo Estelles, delegada del Apostolado Seglar.
En este siglo, pues parece mentira, ¿no?, que todavía tengamos que visibilizar y que tengamos que llamar la atención a todos nosotros como cristianos, como católicos y a la sociedad en la que vivimos, de que este drama está ahí, invisible, pero está ahí. Y que además no se trata de casos aislados. Se trata de realidades muy duras, muy sangrantes, que están alrededor de nosotros y a veces ni siquiera las percibimos. Y por eso es tan importante que, por lo menos, desde el Grupo de la Trata y conjuntamente con la delegación, hagamos este camino, ¿no?, de oración y de reflexión, pero que a la vez sirva de visibilización a la gente que nos vea ir de un templo a otro. El Papa nos dice que en el jubileo tiene que haber una transformación del corazón, y esa transformación del corazón tiene que darse en hechos concretos. Entonces, una concreción, ¿no?, de esa transformación del corazón puede ser esta. Puede ser descubrir que esas personas están ahí, descubrir cuál es la situación que las ha llevado allí, que normalmente es una situación de engaño, es una situación terrible, de verdaderas necesidades vitales, ¿no?, que las empujan, engañadas. No solamente visibilizarlas, sino esas acciones concretas tienen que llevar a cambiar, a intentar cambiar todas estas estructuras que están generando que se produzcan estas situaciones de esclavitud. Es verdad que dentro de la Iglesia hay asociaciones, hay grupos que están trabajando muy bien y muy intensamente para sanar, para recuperar a estas personas, porque a la postre estas personas son personas heridas, en lo más importante, que es su dignidad. Y estas personas heridas hay que recuperarlas, hay que sanarlas, para que ellas puedan volver a intentar vivir con verdadera libertad su propia vida. Nosotros no tenemos que conformarnos con esta acción, sino luego nosotros adoptar un compromiso para que se vayan generando estructuras de justicia y de igualdad en este mundo.
Y seguimos con más temas de actualidad de nuestra Iglesia en Valencia en este inicio de curso, y sepan que la Facultad de Teología de Valencia también ha celebrado la apertura de curso presidida por nuestro arzobispo don Enrique, quien destacaba que no se debe valorar la libertad religiosa como un derecho secundario, sino como un derecho fundamental.
Valorar la libertad religiosa no como un derecho secundario, sino como un derecho fundamental, que es, podríamos decir, según el magisterio de la Iglesia, la raíz y el fundamento de los otros derechos. Y ver el alcance, cómo puede intervenir el Estado, cómo pueden intervenir las autoridades públicas en la regulación del ejercicio de este derecho, Me parece que es una reflexión urgente para nuestra sociedad en este momento actual en el que fácilmente se caldean los ánimos o fácilmente se pueden utilizar determinados episodios para cuestionar el ejercicio de ciertos derechos.
La Iglesia tiene una doctrina social y unos principios claros sobre lo que significa la libertad religiosa, y para nuestro arzobispo es urgente una reflexión sobre ella. En unos tiempos en los que los ánimos se caldean fácilmente, estamos en una sociedad multicultural y a veces el diálogo interreligioso no es fácil, y cuando aparecen estas dificultades, el derecho a la libertad religiosa se ve amenazado.
Hemos visto y estamos viviendo momentos en que estamos comprobando cómo el diálogo interreligioso, que siempre es diálogo intercultural, porque cuando hay una sociedad multirreligiosa, inevitablemente esto lleva a una sociedad multicultural. A veces es difícil ese diálogo. Y cuando el diálogo se hace difícil, hay un derecho que es amenazado, y es el derecho a la libertad religiosa. La doctrina social de la Iglesia tiene una doctrina y unos principios claros sobre lo que significa el derecho a la libertad religiosa.
También indicó nuestro arzobispo que el estudio y la enseñanza de la teología debe tender a una inteligencia de la fe y espera que la inteligencia artificial no mate la inteligencia natural, que sea una ayuda para la inteligencia de la fe y no una dificultad.
El decano de la facultad se ha referido a la inteligencia artificial. Es algo que se ha popularizado, como están ocurriendo los procesos en nuestra cultura y en nuestra sociedad últimamente, con una rapidez increíble. Y cuando las cosas se generalizan y se popularizan con tanta rapidez, la tentación de hacer un mal uso de ellas es muy fácil, caer en ella. La teología, el estudio, la enseñanza de la teología debe tender a una inteligencia de la fe. Esperemos que la inteligencia artificial no mate la inteligencia natural. Sea una ayuda para la inteligencia de la fe y no una dificultad para que cada uno de nosotros deseemos, trabajemos, luchemos por llegar a una inteligencia más profunda de la fe.
Y precisamente en la apertura de curso de la Facultad de Teología, también el decano Santiago Pons hablaba de la inteligencia artificial y aseguraba que también es uno de los retos este año de la Facultad de Teología, pues aprender juntos a manejar esta tecnología que calificaba de revolucionaria. Y así es, la inteligencia artificial es un reto que tenemos todos muy presente. También los colegios de la Escuela Católica, una escuela que cuenta con cerca de 170.000 alumnos y más de 12.000 profesores. Así es que ahí queda el reto, ¿no? Han iniciado el curso con este análisis y pensando en propuestas que puedan ser compatibles con el buen desarrollo personal y académico de los alumnos. Hemos hablado con su presidenta, Vicenta Rodríguez, para precisamente reflexionar sobre el uso de estas herramientas, qué límites hay, ¿no? O qué límites podemos poner y cómo se va a formar a los profesores para afrontarla desde una forma ética y correcta.
Sí, desde Escuelas Católicas llevan tiempo trabajando este tema. Han formado a 3.000 profesores en la competencia digital y llevan un par de años haciendo un gran trabajo de formación, de acompañamiento y de orientación para el profesorado. Y con respecto a los alumnos, están viendo la preocupación de las familias sobre el uso de dispositivos en las aulas. Según Vicenta, está claro que no podemos ignorar el mundo que avanza y por eso hay que enseñar a los alumnos a reconocer los errores de la IA y que sepan buscar la verdad.
Es tiempo de otras noticias que vamos a resumir. La Academia de Lenguas Bíblicas, Orientales y Clásicas de la Facultad de Teología ha iniciado también sus clases.
En ellas se imparten lenguas como el arameo, latín, griego y también la traducción de jeroglíficos egipcios. Esta academia lleva casi 40 años ayudando a muchas personas a descubrir y aprender algunas de las lenguas que han marcado las raíces culturales de Occidente. El profesor Adrián Taranzano es el nuevo director de esta institución académica que trata de ofrecer un instrumento para el mejor conocimiento de nuestra cultura y para el estudio de la Sagrada Escritura y Teología.
Y enseñar a orar a los niños es el objetivo de las jornadas que tendrán lugar en Xàtiva el próximo mes de octubre.
Xàtiva acogerá en octubre unas jornadas de iniciación al oratorio de niños pequeños. Tendrán lugar del 24 al 26 de octubre en el Colegio Claret de Xàtiva, dirigidas por el padre Gonzalo Carbó. Esta convocatoria está abierta a profesores, catequistas, padres y todo aquel que esté interesado en la iniciación cristiana con los más pequeños.
Cullera creará un museo de la fiesta a la Mare de Déu del Castell en la Capilla de Santa Ana.
El Ayuntamiento de Cullera creará este nuevo espacio dedicado a una fiesta que está declarada Bien de Interés Cultural de Carácter Inmaterial. Estará en la Capilla de Santa Ana, un inmueble cedido por el Arzobispado de Valencia y la Parroquia de los Santos Juanes.
Y ya está disponible el calendario pastoral del curso 2025-2026.
La Vicaría de Evangelización ha publicado el calendario pastoral del curso 2025-2026 que contiene los acontecimientos que tendrán lugar en la diócesis y las acciones más significativas de las delegaciones y secretariados diocesanos para que este calendario se integre y coordine en la programación que tengan parroquias, movimientos y asociaciones. Pueden consultarlo en la página web del Arzobispado.
Así es, pueden consultar este calendario pastoral en la web del Arzobispado y también otras muchas noticias, Víctor.
Así es, ya saben, como siempre, que tiene más información en nuestra página web archivalencia.org y también en la revista Paraula, en nuestras redes sociales y en el canal YouTube de la Archidiócesis de Valencia.
Así nos despedimos, hasta la próxima semana. Volveremos con más temas de actualidad de la Iglesia en Valencia aquí en el Espejo de COPE Valencia el próximo viernes. Y nos despedimos, eso sí, unidos en oración por la masacre, por la tragedia en Gaza. Y volveremos con más actualidad dentro de 7 días. Ahora siguen el Mediodía COPE.